Juan Carlos Galindo es el registrador, nos atiende a esta hora. Señor registrador, buenos días.
Gracias, Julio. A usted, a todos en la mesa de trabajo y a los oyentes de la W.
Registrador, un oyente me acaba de pegar una vaciada que por qué estamos escondiendo la revocatoria del alcalde Peñalosa, que es que él mete pauta en la emisora y que por eso nosotros no queremos sacar adelante la revocatoria del alcalde Peñalosa. Me quedé pensando, no lo que dice de la pauta, porque eso no tiene que ver con nosotros, me quedé pensando en esa revocatoria. ¿Qué pasó con esa revocatoria?
Mire, Julio, esa revocatoria está en lo siguiente. Como ustedes saben, desde principios del año 2016 se presentó un comité promotor para solicitar recolectar firmas para la revocatoria del alcalde Peñalosa. Hicieron su labor, presentaron las firmas a la registraduría, nosotros las revisamos, se presentó la defensa del alcalde Peñalosa pidiendo que quería verificar el trabajo hecho por la registraduría en la revisión de firmas. En aras del debido proceso les permitimos el espacio y finales del año pasado expedimos ya la revisión final, el informe definitivo de apoyo ciudadanos a esa revocatoria, diciendo que habían cumplido con esa primera parte de los requerimientos para la revocatoria. Lo que sucede es que las normas piden otro requisito y es la certificación del Consejo Nacional Electoral respecto del cumplimiento de las normas sobre financiación de las campañas de revocatoria de mandato. Entonces, ese trámite está en el seno del Consejo Nacional Electoral, en donde todavía no ha habido una definición final de si cumplen con la condición o no. Mientras no tengamos una vía libre respecto de ese cumplimiento, nosotros no podemos informarle al presidente de la República para que convoque a la revocatoria.
Entonces, registrador, esto está en manos del Consejo Nacional Electoral y son ellos los que tienen que dar explicaciones de qué ha pasado con esa revocatoria. Déjeme le pregunto si esto que le voy a decir también tiene el Consejo Nacional Electoral la responsabilidad, porque así como a Julio, otros oyentes nos escriben diciendo que qué ha pasado con las firmas de la consulta anticorrupción, que ya llevan más de 150 días en mora de entregar el certificado que avala las cuentas de ese movimiento de Vence al Corrupto. Esa consulta que recogió, o las firmas que recogió el Partido Verde, ¿con eso qué pasó? ¿También es el Consejo Nacional Electoral el que debe responder o ahí sí ya la registraduría?
Igual, nosotros desde creo que mediados del año pasado hicimos la validación de los apoyos ciudadanos y le dimos conformidades, es decir, que habían cumplido con eso y también debe estar en el trámite del Consejo Nacional Electoral la verificación del cumplimiento de las normas sobre financiación de las campañas.
Entonces, registrador, como eso lo tiene el Consejo Nacional Electoral, los dos temas, tanto el de la revocatoria como el de la consulta de Vence al Corrupto, en términos de tiempos, si el Consejo Nacional Electoral a usted no le entrega, ¿dentro de cuántos meses, cuántas semanas ustedes desde la registraduría no van a poder hacer la convocatoria para que esos dos eventos se puedan llevar a cabo? ¿O ya no se pudo?
Mire, el tema de la consulta anticorrupción, el trámite que le seguiría luego sería en el Congreso de la República para la expedición de las normas, porque eso es una iniciativa legislativa, si mal no recuerdo. Con relación a la revocatoria, recordemos que solamente se puede revocar hasta 18 meses antes, hasta 18 meses antes de la finalización del periodo puede haber una elección para llenar la vacante definitiva dejada por un mandatario territorial. Entonces, si supusiéramos que se lleva a cabo la revocatoria del alcalde Peñalosa de aquí a junio, quedara antes, habría que citar a elecciones, pero si pasado junio tuviera esa revocatoria, esa vacancia definitiva, ya no habría proceso electoral, sino designación de un alcalde encargado.
Registrador, otro de los temas sensibles que usted tiene en su menú es el de la consulta antitaurina en la ciudad de Bogotá. La administración de la capital ha propuesto que esta se haga el 11 de marzo, en la misma fecha de las elecciones legislativas. ¿Esto es posible?
No, es muy difícil, Lucas, porque por logística estamos ya a mes y medio de preparación del proceso, y mientras nosotros no tengamos los recursos dentro de nuestro presupuesto para iniciar los trámites preparativos, no podemos dar inicio a ese trabajo. En estos momentos, sobre esa consulta, está la discusión sobre quién debe financiar, quién debe suministrar los recursos. Nosotros los pedimos al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda dijo, no me corresponde a mí, eso le corresponde al distrito. El distrito dice que no, que es la nación, pero que en dado caso aportaría los recursos, y tendríamos la dificultad adicional de que si el distrito nos dijera que él va a asumir los costos de esa consulta, tendría que colocarnos en nuestro presupuesto a través de una adición presupuestal que debe llevarse a cabo a través de una ley de la República. Imagínese la complicación.
Registrador, nuevamente le cambio de tema, porque sin duda la labor que usted tendrá más dura este año tiene que ver con las elecciones presidenciales, y hemos oído rumores sobre posible injerencia de Rusia en ese certamen electoral. ¿Usted ha tenido información más allá de la que se ha conocido a través de medios de comunicación?
No, se ha recibido información de diferentes fuentes. Sobre todo medios de comunicación, que ya está en manos de las autoridades de inteligencia para indagar sobre esa posible interferencia. Lo que sí hemos podido observar es una campaña de desinformación que ya se inició con el envío de unos correos electrónicos a los colombianos diciéndoles que su puesto de votación era en Leticia, Amazonas, cuando eso no era verdad. Entonces estamos trabajando, por un lado, con las autoridades de inteligencia del Estado para ver cómo blindamos el proceso electoral de interferencias extranjeras, y estamos buscando adelantar una cruzada nacional para evitar la desinformación y que el colombiano pueda tener una información veraz y oportuna para efectos del ejercicio del voto en las elecciones de marzo y de mayo.
Pero, registrador, ¿hoy la registraduría tiene las herramientas tecnológicas para enfrentar un eventual ataque, una eventual injerencia de otro país en las elecciones?
Pues recordemos que eso implicará el trabajo no solamente de la registraduría, del fortalecimiento de nuestro sistema de información en el que estamos trabajando mucho, sino un trabajo coordinado con las agencias de seguridad del Estado, y ya, como lo informó el presidente el día de ayer, desde la semana pasada, en una reunión que tuvimos con el presidente, el vicepresidente, los ministros de defensa, de las telecomunicaciones, los altos mandos de ejército, policía y las agencias de seguridad del Estado, para empezar a analizar cómo vamos entre todos a proteger el proceso electoral, y en eso estamos.
Ahora que estamos hablando de las consultas de los partidos para ver quiénes serán los candidatos presidenciales este año, hay una que nos llamó la atención, y es la de la izquierda, la de la coalición de la izquierda, porque pues Clara López ya no va a ser parte del tarjetón en donde se elegirá a Gustavo Petro o a Carlos Caicedo, pero según las encuestas todo indica que será Gustavo Petro el candidato que gane. ¿Cuánto cuesta ese tarjetón? Porque es que a veces uno piensa que se podría pues eludir esa consulta, porque ya sabemos que Petro es el que va a ganar. ¿Ese tarjetón, meterlo en las elecciones, es costoso o no es costoso, registrador?
Bueno, para nosotros no podemos trabajar sobre hipótesis o eventualidades, sino sobre realidades, y en este momento tenemos solicitudes de dos coaliciones para llevar a cabo consultas interpartidistas. Como vamos a llevarlas a cabo en medio de un proceso electoral, pues vamos a aprovechar la infraestructura que ya tenemos. Por eso, realizar dos consultas en las 110.000 mesas de votación en Colombia y en el exterior tendrán un valor ambas de alrededor de 33.000 millones de pesos.
Es decir, que cada consulta cuesta alrededor de 15.000 millones de pesos.
Más
tanto
o menos,
la consulta de la doctora Marta Lucía Ramírez con el candidato Iván Duque, como la consulta de Gustavo Petro con el señor Carlos Caicedo.
Sí, alrededor de 16.500.000 millones. 16.500 millones, perdón.
Registrador, y siguiendo con el tema de las consultas para claridad de los colombianos, el próximo 11 de marzo, ¿cada uno de los ciudadanos podrá votar tan solo por una de estas consultas o podrá votar por ambas?
Sí, no, por una sola consulta. Recordemos que se trata de consultas interpartidarias y que en el ordenamiento legal colombiano existe la prohibición de la doble militancia. Entonces, con base en eso, solamente se podrá votar por una de las consultas y a ruego, es decir, el ciudadano tiene que llegar al puesto y a la mesa de votación y pedirle a los jurados de votación que le entreguen la tarjeta de la consulta 1 o la tarjeta de la consulta 2.
Registrador, frente a las elecciones legislativas del 11 de marzo, pues ha habido críticas desde diferentes sectores políticos, especialmente desde el Centro Democrático y también del senador liberal Luis Fernando Velasco, sobre el diseño del tarjetón, ya que según ellos es muy difícil para los ciudadanos poder encontrar el número del candidato por el que van a votar. ¿La registraduría ha revisado este tema del diseño del tarjetón que se presentará para esas elecciones?
Mire, ese es uno de los temas más complejos para la registraduría, y no de ahora, sino de siempre, el diseño de la tarjeta de Congreso de la República. ¿Por qué? Porque desde el año 2003, cuando se inició el voto preferente, pues se complicó el diseño de las mismas. En el año 2014 tuvimos 11 partidos, por ejemplo, para Senado, y pudimos hacer una tarjeta electoral grande, pero en forma vertical, donde estuviera una sola columna con todos los partidos y movimientos políticos. Esta vez tenemos 16 e hicimos el ejercicio de mantener el mismo esquema de hace 4 años, pero sucedía que los logotipos de los partidos y los números en cada uno de ellos se disminuían, lo que podría conducir, por un lado, a que los partidos no se vieran como que se querían ver, y segundo, a que los ciudadanos, al momento de marcar por el candidato, el número del candidato, pudieran pasarse a la marcación del número adicional generando votos lunos. Nosotros seguimos trabajando con un equipo técnico muy grande y en jornadas muy intensas para definir el mejor diseño, y llegamos al modelo actual, que es el que está en forma vertical en 2 columnas mostrando los partidos para la circunscripción nacional. Y ese modelo lo socializamos con los partidos y movimientos políticos al momento de sorteo de los lugares donde iban a estar los partidos y movimientos políticos. Desde allí los partidos pudieron ver cuál era el diseño y cuál era la ocupación de cada uno de los logos. Se sortearon esos logotipos con presencia de los diferentes partidos y movimientos políticos, y no tuvimos ningún tipo de observación en ese momento.
Registrador, muchas gracias por atendernos y pues mucha suerte con tanta vaina que tiene. Registrador, está usted lleno de cositas, ¿no?
Sí, señor. Acá estamos afortunadamente con un gran equipo de funcionarios y de gente comprometida para darle al país unas elecciones con plenas garantías para todos.
Muchas gracias, registrador, y mucha suerte. Ha sido usted muy amable.
Julio, sobre lo que le preguntábamos al registrador,